El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Bueno, nuestra sección de tango tiene que ver con Juan Carlos Mesa. Justamente.
Claro, no vamos a pasar Serranita.
El primero fue.
Claro, de la época de Lorenzo Barbero.
No.
No, vamos a pasar uno de los últimos temas, ¿sí?, que grabó Goyeneche. Claro. Su último trabajo del año 93.
Así es.
Que es Berretín.
Que es Berretín, un vals que escribí, la letra y la música es de Juan Armando Freire, con quien escribí también otro tema que también me grabó el polaco, que se llama Otra vez María, que es un vals. Pero lo de Goyeneche, lo curioso de Goyeneche, es que me grabó Berretín con Bafa Berlingeri y un tiempo después me llamó por teléfono y me dijo: Gordo, te lo voy a grabar de nuevo con la guitarra de Esteban Morgado. De manera que me grabó dos veces el vals, que por supuesto para mí ese es un lujo. Y hay, por la deferencia de un técnico de la grabadora, hay un video
Melopea, ¿no?
De Melopea, hay un video donde él está escuchando la grabación junto a Morgado y hace unas exclamaciones y dice algunas cosas tan emotivas para mí, ¿no? Porque lo escucha el vals embelesado.
Lo pueden ver en YouTube, ¿eh? Lo pueden ver. La gente que nos está escuchando lo
Berretín,
puede ver.
Berretín, claro.
Poniendo bueno. Berretín, Juan Carlos Mesa, Goyeneche.
Y grandes pasiones, claro, el tango, la música de folclore, pero particularmente el tango y bueno. Este regalo que me hizo el polaco.
Vamos a escuchar entonces Berretín de Juan Carlos Mesa.
Berretín de quererte, mujer, de sentir de tu piel la fragancia a carmín. Berretín, el primer berretín del que nunca en la vida se olvida de ti. No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura, es en fin un capricho apasionado o un castigo que me han dado, o es nomás un obstinado berretín. Fue tal vez aquel beso carmín, o el castaño matiz de tu bucle en la sien. Yo no sé cómo puedo querer, si menos que mañana más es siempre que ayer. No es amor, de ese amor tonto al fin, ni es decir por decir que estoy loco por ti. Es un raro devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo, un berretín. Puede ser que te diga que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más te lo juro, ninguno jamás. Ni que no, pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir. Porque más que vanidoso, más que dulce y ardoroso, es un simple, es un hermoso berretín.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Juan Carlos Mesa. Estábamos hablando de Pepe Biondi y de aquella televisión extraordinaria de los años 60. ¿Y después de Biondi qué vino?
Bueno, después de Biondi vinieron los programas de comedia, porque era la época de los capocómicos. Entonces, en ese andar, tuve la suerte de escribirle a Verdaguer, una comedia, Verdaguer y sus inquilinos de alquiler.
Otro grande, ¿no?
Verdaguer. Sí. El Dringue, que era un señor, la revista El Dringue. Balá, que le hice el Club Balá, también un tipo muy divertido.
Qué bueno lo de Balá, el hombre de Buenos Aires.
Sí, el hombre de Buenos Aires.
Extraordinario.
A Calabró le escribí también bastante tiempo. Campo y Cibrián, Marrone, Corrientes y Marrone. Hablando de los capos cómicos,
claro,
¿no es cierto?
Claro, claro.
Me tocó también en suerte la época de las comedias. Entonces aparecieron en mi vida después de La Tuerca los Campanelli.
Campanelli, claro.
Que fue un éxito muy grande.
Tremendo.
Muy grande. Conocito y Señora, que iba en un pandam con Humor Redondo. Humor Redondo, un programa de panel.
Eso es fantástico, ¿no? Qué buen programa.
Años, durante cinco
Sábado a la noche.
Sábado a la noche, sí, junto con Media Hora era, ¿no?
Sí, sí, pero podían invitados como Nalé Roxlo, por ejemplo.
Lo tuvimos a Conrado Nalé Roxlo un día, que fue un lujo, una fiesta.
Porque la cosa era contar chistes.
Era contar, exacto, tres temas que se suponía que se estaban sorteando ahí en ese momento.
Y el conductor era Larrea, ¿no?
El conductor era Héctor Larrea, claro, sí. Exactamente. Y don Alberto Ferrara, hombre de radio, era el productor. Ese fue mi primer programa de asomarme a una cámara, un programa de panel.
Claro.
Ahora, actuando un personaje, el que me empujó en el trampolín fue Tato.
Claro.
Porque yo empecé a escribirle a Tato, pero Tato me dijo un día, vos tenés que hacer un personaje. Y entonces me sumé a sus huestes.
Sí, fue fantástico.
Lo de Tato, bueno, es también alguien a quien extraño mucho. Un tipo formidable.
¿Cómo empezó lo de Tato?
Lo de Tato empezó también en el canal. Yo es que empecé a escribirle a él la parte de la comedia, cuando él decidió que iba a cambiar un poco.
Que era la parte más surrealista.
La manera,
¿no?,
de presentar.
Todo el surrealismo.
Y dijo, haceme la comedia con mi familia. Claro. Entonces yo quiero que Berta sea Berta.
Claro.
Y Lía Gelín hizo el personaje de Berta.
Claro.
Y estaban sus dos hijos. Y estaba, entonces, Marina, Alejandro, San Sebastián. Y yo escribí la parte, esa comedia con él. Ese fue el inicio. Por cierto que siempre estaban sus monólogos.
Claro.
Pero después yo, en sucesivos ciclos que seguí participando con él, empecé a actuar cuando él me empujó para que lo hiciera. Hacía los diálogos con el tío
José. Con el tío José. El señor grandote, ¿cómo decía? El señor grandote.
El señor con una cabeza tan chiquita.
Claro.
Y luego los teléfonos, le escribía los teléfonos cuando él hablaba con Pink House.
Sí.
Y las ideas también del, ¿cómo diré?, de toda la estructura que tenía el programa. Por ejemplo, él compraba siempre, él quería que todo tuviese certeza, que se hablara en broma de algo, pero que tuviésemos la certeza de que eso era tan así.
Que estaba chequeado, digamos.
Absolutamente.
Claro.
Una vez que el libro estaba escrito, nadie cambiaba una coma. Era muy respetuoso del autor. Y él compraba, cuando uno le llevaba ya un día, en las épocas duras, en las que él jugaba su rol de actor cómico de La Nación.
Exacto.
Yo le decía, Tato, ¿qué te parece si en busca de una apertura política que el país todavía no tiene, vos salís a la calle vestido de tu personaje, te paras en una esquina, levantamos la cámara y vemos que la calle, las dos calles, vamos a hacer los cartelitos bien hechos como se hacen en la municipalidad, le digo, que están parados en la esquina de Frondizi y esquina Balbín. En aquellos años,
claro,
donde era tan difícil eso.
Claro.
Y me compró la idea y entonces todo el nomenclator de las calles estaba así, con nombres de,
claro,
de políticos. Otro día, el folclore había entrado en una pendiente, en una crisis, y le propuse hacer un gaucho que bailaba un malambo, y a medida que en cada programa se iba hundiendo más, porque se iba hundiendo con,
claro,
él el folclore.
Claro. Después lo del Quijote, ¿no es cierto?
Después, claro, después hicimos eso y después hicimos...
Que la gente creía que la frase de Moreno era del Quijote.
Exactamente.
Había una confusión interesante. Claro. Era muy bueno eso.
Los pueblos no se ilustran. si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil certidumbres, ya tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
Todas estas cosas él las compraba y las hacía con una... Con una entrega total, ¿no?
Y aparte de los personajes, Federico Peralta Ramos, ¿no?
Ah,
maravilloso.
No, también Ludovica Esquirro.
Ludovica Esquirro. No,
Roberto Carnaghi.
Claro.
Sí, todos sí. Sus personajes.
Hugo Arana. Brandoni estuvo también.
También Luis,
sí, claro.
Sí. De manera que, bueno, cuando yo digo que cada uno de los de estos próceres de la, del humor a los que tuve suerte de escribirle me dejaron una enseñanza, es porque realmente lo siento así, ¿no?
Por Celio Olmedo.
Sí.
Hablemos Olmedo. Un poco de ese programa.
Fresco y, ¿no? Batata. Fresco y Batata.
Claro.
¿Cómo fue trabajar con
él? Por Celio Olmedo yo empecé a hacerles el chupete.
Uh-huh.
Y donde tuve el placer de conocerlo a Ernesto Bianco.
Uh-huh. Claro.
Ahí lo conocí yo a Olmedo. Lo conocí personalmente.
Uh-huh.
Y me acuerdo que hablamos y me dijo, búscame un personaje que sea, que la gente lo identifique enseguida. Y yo había ido a ver una película, ¿Sabes quién viene a cenar?
Sí,
con Cindy Pontier.
Sí, maravilloso.
Bueno, entonces dije, esto lo vamos a hacer con Marquito Zucker y con Olmedo. Y fue realmente una cosa tan deliciosa hecha por él.
Uh-huh.
Porque era un tipo que era un tarambana y que se había enamorado de la hija de Zucker en la ficción,
claro.
Que era Mabel Manzotti. Entonces cuando Zucker se quedaba con él y le decía, usted de qué era tan divertido, usted cuáles son sus ocupaciones, claro. Quería saber, ¿no? Decía, me voy para arriba, don Marcos, papeles. Y el otro creía que, bueno, me iba a trabajar en la bolsa, que no, papeles, me voy con el Chicho García con un palo y juntamos papel en Parque Chacabuco. Porque esas cosas de reo, él las hacía como altavista o como corcel.
Pero usted no haría un pequeño sacrificio, era uno de los...
Sin vergüenza, usted no sería capaz de hacer un pequeño sacrificio.
Que quedó. Y eso era muy importante en aquella época, la frase que marcaba un sketch, ¿no es cierto?
La muletilla final.
La muletilla final,
sí,
que quedaba establecida.
Absolutamente.
Y que la gente esperaba que se diga,
sí,
si
claro.
No se decía, no valía, digamos. No,
y a veces surgía de la casualidad, o a veces de la impronta, a veces un actor de su copyright decía tal cosa y quedaba como una medalla,
claro.
En el programa, ¿no? Por ejemplo, en Mesa de Noticias... El Le Pertenezco,
o
el Benemérito Señor Director,
sí.
O los juegos que hacía Gianni
Lunadei,
que no me decía Le Pertenezco, decía Le Perte, y ese tipo de cosas, no me decía señor, me decía ser.
Claro.
Entonces él abreviaba, era un genio.
Hola, sí. Ah, ¿cómo le va a usted, Benemérito Señor Director? Qué emoción incontenible escuchar su voz argentina, clara y valiente. Sí, ¿cómo está usted, señor? Ah, me alegro mucho que le haya gustado Alemania, señor. Sí. Por aquí todo en orden, señor. Sí. Ajá. ¿Su hermano? Ah, no. No, pidió permiso para faltar hoy, señor. Sí. No, ningún problema, señor. Sí. Solamente que pagar una prueba para 9 diarios, sí. ¿Oyó bien, señor? 9 y diario. Sí, señor. Hasta la próxima llamada y no olvide nunca que Le Pertenezco, señor. Hasta luego.
Genio.
Bueno, hablemos de Mesa de Noticias porque fue claro. Un antes y un después de la televisión, ¿no? Sin duda.
Mesa de Noticias vino con el tiempo y se quedó ahí 5 años conmigo. Hicimos 1000 capítulos. Se armó un elenco muy lindo. Fernando Marín, Carlos Montero, De Lorenzo, toda esa gente que hizo posible ese ciclo que se instaló ahí, pero sin saber que iba a permanecer tanto tiempo.
Un éxito tremendo.
Fue increíble, porque es un programa emblemático para mí, porque mucha gente me dice cosas que me emocionan.
Claro.
Usted era el único que entraba a la habitación de mi marido cuando mi marido estaba pasando por un momento de salud muy difícil. Uh-huh. Y usted lo acompañaba y lo alegraba con su programa. Claro. Una mujer que se paraba y me paraba a mí y me lo decía llorando. Uh-huh. Esos son como medallas, premios. Fue un programa que me acompañó durante mucho tiempo de mi vida y me acompaña todavía porque la gente me lo recuerda. Ahora que, claro, cuando me dicen, yo era muy chiquito y usted ya me divertía, claro. Pero no me está mintiendo.
Ah, bueno, pero es una lástima.
No me está mintiendo. Ese programa fue nació con la democracia, uh-huh, en la época en que había asumido Alfonsín, en el 83. Uh-huh.
Claro.
Y fue hasta el 87 inclusive.
Hablemos de tenis de mesa, que era... Bueno,
el tenis de mesa fue una ocurrencia de una agencia, HIT, que me convocó, y yo venía de hacer la radio en Córdoba, de la que hablamos antes, y era mi pasión la radio. Y se me ocurrió entonces, ya que me proponían hacer un programa por sketches, y tenía ese elenco, que ahí fue donde conocí a Landy, a Leonor Ferrara, a Rina Morán, a Rafi, se me ocurrió el tenis de mesa. El ping-pong. Uh-huh.
Por aquí nomás, cochero.
Bueno, sí, nomás. Va a demorar mucho, señor, porque está prohibida la tracción a sangre en los barrios. Sabe que no se puede venir acá con un mateo.
Escúcheme, usted está trabajando para una repartición oficial.
¿Cómo?
¿Vio esos camiones que dicen afectado al servicio de Encotel?
Sí.
Bueno, el mateo suyo está afectado a gas del Estado.
¿A usted le parece, ingeniero, que esta es la mejor manera?
Sí, señor, es la mejor manera porque si hemos metido la pata con la facturación, y ese es un error nuestro, no podemos entrar a mandar cartas y a gastar en franqueo y a pedir disculpas y esas cosas. ¿Ah? Hay que dar una explicación que no le caiga mal al usuario. Y para eso, nada mejor que una serenata.
Bueno, está bien,
sí,
como usted disponga, ingeniero.
Hágame el favor, golpee en la ventana y dedique la información.
Está bien.
A ver, espere, ¿qué zona es esta?
A ver.
Cliente 14/J. Filomena de Barrando, golpee.
Sí, cómo no es. Para la señora Filomena de Barrando, serenata de parte del subgerente zonal de facturación de gas del Estado.
Muy bien, métale. Empiece usted, vamos. 1, 2.
Han venido al revés las facturas y les hemos cobrado de más.
Y con estas cuartetas intrusas le traen sus excusas la gente del gas.
Y nos divertíamos porque eran personajes, muchos de ellos eran una mirada a la televisión de aquel tiempo, las series.
Claro.
Yo hacía Los Jinetes de Mackenzie.
Sí, soy fantástico.
Atlas, el tipo que iba en el colectivo por el mundo. Claro. Entonces, eran todos personajes así. A veces me encuentro con mi amigo Tomás Abrán y me dice, vos siempre con esas locuras. Porque jugábamos mucho con las cosas de la actualidad.
Claro.
Y después los personajes, el violín que tenía el tipo que iba a la manicura y era el verso propio del tipo que quiere hacer una galantería para con la manicura. El tipo versero.
El marido que le enseñaba a manejar a la mujer con mucha ternura hasta determinado momento.
Enseñaba a manejar con ternura, porque por lo general, cuando empezaba a enseñarle el manejo del auto, se acercaba el párroco y él lo invitaba a subir. Y entonces, mientras estaba el párroco, era todo una delicia. Pero cuando se iba el párroco, hacíamos todos los sonidos del auto que arrancaba de nuevo. Y ella ponía mal el embrague y el auto pegaba una... Y él la trataba de todo a la mujer.
Si tenés que elegir alguna anécdota de tantas que tenés, ¿cuál nos contarías?
Yo cuento una que no es mía, pero la cuento muchas veces, la he contado. Porque me parece divertida y se apoya en un hecho cierto. Hace poco estuve en Córdoba y la conté. Y la recordaron y alguien vino y me dijo... No quisiste decir por pudor quién era, pero la protagonista de la anécdota era el locutor fulano de tal, que no era locutor, era un operador. Una mañana tenían que abrir la transmisión en una de las emisoras de Córdoba, esto es auténticamente cierto, uh-huh, y resulta que se durmió el locutor, y eran las 8, la apertura era las 7, y la radio era disco. Entonces, Andrés Rilo, que era el director, llamó desde Cerro de la Rosa, donde estaba la antena, uh-huh, y dijo, me acabo de despertar, son las 8 y estamos en el aire con música, ¿qué pasó? ¿Por qué no hemos abierto la transmisión? Y el operador le dijo, señor, no ha venido el locutor, debe haber tenido un problema. Bueno, abra la transmisión usted. No, señor, yo no soy locutor. No, ¿qué tiene que ver que no sea locutor? Debe ser la tanda, un puente, y abra la transmisión. Este buen hombre, que era un pan de Dios, un tipo muy querido en Córdoba, tenía una ligera dislexia que él cuando hablaba no podía pronunciar la doble L. O sea que él, lluvia ni loco, no le salía.
No podía decir.
No podía decir.
Claro.
Se llevó nervioso la carpeta de la tanda al control, hizo el puente, y cuando terminó la tanda de discos empezó nervioso a pasar la tanda. Y ocurrió que en el medio de la tanda había un aviso que decía, si su cubierta está rota, llévela a casa parrota. Uh-huh. Cuando él vio llévela, se quiso matar, porque dijo, ¿cómo salgo? Y salió, dijo, si su cubierta está rota, tírela, no sirve más. Yo lo cuento como uno de los furcios
fantástico,
más estupendos. Hay muchos otros porque son escatológicos. Pero este me parece puro y me parece muy divertido.
Fantástico. ¿Y alguna que tengas con aquellos personajes que hemos hablado, de Biondi, de Porcelo, de Olmedo?
Bueno, sí, Cantato una vez. Resulta que había habido un problema con la basura, con los desperdicios. Cosa que ocurre muchas veces, que está la basura amontonada porque no la recogen porque hay un conflicto.
Claro.
Y entonces hicimos un musical. Y yo le proponía los musicales y él me los compraba o no. Él me decía, sí, ese me gusta. Sí. Entonces le dije, ¿qué te parece si con el tema de la basura conseguimos que nos presten un camión de recolector prolijo y limpio y lo colocamos en el estudio? Grabábamos en Martínez. Y me dice, sí, bárbaro, ¿y qué hacemos? Hacemos un musical y vos cantas como si fueras una mosca. Y él se quedó mirándome y me dice, ¿cómo una mosca? Claro, yo te escribo una letra de un tema, pero vos lo cantás vestido de mosca, por lo que está pasando en este momento, claro, en la ciudad. Me compró la idea. Con tanta mala suerte que se cortó la luz en Martínez. Era en el mes de enero. Yo llegué a la grabación, porque iba a las grabaciones, llegué un poco tarde y hacía 2 horas que Tato se paseaba vestido de mosca por el estudio y estaba furioso. Y voy a decir una mala palabra, nunca la digo, pero ahora la digo. Y Tato me vio llegar y me señaló con el dedo y me dijo, vos y tus ideas, porque estas son las ideas tuyas, ¿por qué te hago caso? Y mientras me hablaba, se le movían las antenitas. Y entonces yo me tenía que reír.
Claro.
¿Cómo no me voy a reír? Y se dio vuelta y me dijo, ¿de qué te reí, boludo? Nunca me olvidaré que vino la luz, se hizo el musical, salió perfecto. Y cuando fui al camarín, era muy tierno Tato, era un taurino. Lo quise y lo quiero mucho. Y me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿te gustó cómo salió? Le dijo, fantástico. Bueno, esto es para vos. Y agarró una botella de whisky, ¿no? Esto es para vos. Una botellita de whisky. No, Tato, no sé. Sí. Esto es para vos. A mí también me gustó. Pero te digo una cosa. Nunca más de mosca. De abeja te lo puedo aceptar.
Qué leí. ¿Cómo está el tema del libro? ¿De qué? ¿Cómo es el libro? ¿Qué?
El libro, Felipe, está bien, andando bien. Los datos que tengo de la gente del el libro del Zorzal, Leopoldo Kulets, que fue el que puso fe en mí y me lo editó, son buenos porque está preparando mi segundo libro, que es un libro para los chicos.
Ah, qué lindo.
Se llama Dame un versito.
Qué lindo.
Es un libro, son poemas para leer antes de dormir. Y son versos para chicos, que alguna vez me tocó escribirles. Son versos para chicos, 30 poemitas,
sí,
con 30 trabajos de 30 ilustradores. Y los chicos los van a poder colorear a los temas que ilustren los dibujantes. Estoy escribiendo en este momento mi segundo libro, no le quiero llamar ensayo, porque, pero bueno, es un libro que vendría a ser un poco la saga de Metamorfosis.
Bueno, hubo un elogio hace unos días de alguien de la gráfica, de Bernardo Erlich,
claro,
tucumano, que dijo, Me da tanto placer estar leyendo el libro de Juan Carlos Mesa que me da tristeza tener que terminarlo.
¡Qué lindo elogio!
Bueno, estuvimos con Juan Carlos Mesa, una de las personas más queridas del ambiente, lo podemos decir. No hemos escuchado a nadie hablar mal de vos, lo cual es muy difícil en este país.
No has hablado con mi mujer. Así que bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes por esta forma de llegar a mi casa y a mis cosas. Es un homenaje que me hacen. Me siento muy complacido de poder haber contado mi historia en tan pocos minutos.
Le pertenecemos.
Bueno, como absolutamente.
Diría, como diría mi amigo Jalen Unaday.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, en Historia Nuestra Historia por la Radio Pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Archivo: Mariano Faín. Locución: Fabián Montana. Edición: Martín Mesuti.